La explicación es que como diputada se está tratando un proyecto que presentaba en la legislatura que tiene que ver con un flagelo enorme que soportamos las mujeres y los hijos de las mujeres que quedan huérfanos y sus familiares, que son los crecientes femicidios en la provincia y la creciente violencia hacia las mujeres, por lo cual presenté un proyecto que intenta ser la expresión del reclamo de Ni Una Menos y que tiene que ver con la constitución de centros integrales para la mujer y casas refugio, que son situaciones, digamos, son derivaciones de situaciones de emergencia y transitorias, en donde los equipos interdisciplinarios que funcionan en los centros integrales tienen una gran tarea de colaborar en la reorganización, en la cobertura, digamos, de aquellas falencias que una mujer tiene a la hora de romper el vínculo, que sobre todo tiene que ver con la falta de trabajo o un, digamos, un recurso económico que le permita independizarse del violento. Entonces, esto, que es un proyecto que ya está en discusión en la Comisión de Desarrollo Humano y Social y que pretendo sea votado antes del 10 de diciembre, porque el 10 de diciembre como diputada roto, ustedes saben, el Frente de Izquierda, tenemos bancadas rotativas, y si soy electa concejala en la ciudad de Neuquén, tendré una nueva tarea, y si no, me voy a la escuela como maestra, que ha sido hace 20 años mi tarea principal, bueno, podamos lograr la votación de esta ley. Y voy a Zapala a buscar refuerzos. Voy a Zapala a una charla abierta en la Escuela 99, como lo estoy haciendo en muchas localidades de la provincia, para sumar a todas y todos los que estén empeñados como yo en que estas casas de refugio para las mujeres, estos centros integrales, estos equipos interdisciplinarios, estos subsidios que necesitamos las mujeres, este transporte al servicio de la nueva vida que vamos a tener que encarar, mudanzas y todas esas cuestiones prácticas que significan buscar un nuevo lugar en el mundo, bueno, lo podamos concretar. Estamos juntando 5.000 firmas y además estamos recogiendo aportes, porque como está en tratamiento, estamos elaborando la letra, digamos, artículo por artículo, que obviamente ha sido superado por todos los aportes, nuestro proyecto inicial. Bueno, queremos que se escuche la voz de las mujeres, la voz, digamos, del pueblo de Neuquén, y que estas firmas sean un respaldo a que el proyecto que presentamos se pueda concretar materialmente y que no ocurra esto que está ocurriendo, que en las visitas a determinadas localidades estoy advirtiendo, como por ejemplo en Andacollo el sábado pasado, que la casa refugio inaugurada con bombos y platillos oficialmente hace 6 meses, está cerrada.
¿Y el motivo?
Falta de recursos, porque si hay un lugar con un alto índice de violencia y de denuncias, es en la zona norte, y es Andacollo particularmente. Entonces, la indignación de las mujeres que vinieron, además de contarme que hay una campaña provincial, así como yo voy localidad por localidad, el gobierno también está haciendo capacitaciones con una especie de inasistencia justificada y puntaje, en donde se les va a decir a trabajadores sociales, a docentes, que no son necesarias las casas refugio, sino que hay que aumentar las plazas de las 3 casas refugio que existen en la provincia, en Zapala, en Neuquén y en Andacollo. Ya me encontré que la de Andacollo está cerrada. Cuando vaya hoy a Zapala, veré cómo está la de Zapala. Esta es una política consciente. Cuando las mujeres decimos el Estado responsable, no es que le estamos pidiendo al Estado que nos ponga una casa refugio, lo estamos denunciando, porque teniendo los recursos para hacer, para llevar adelante las llamadas políticas públicas de protección a las mujeres, en el presupuesto de 2017 se destinan, no llegan ni a 5 millones de pesos, si lo dividimos por la cantidad de mujeres que somos, son 13 pesos por cada una. ¿Le parece que es tan barata nuestra vida? Este gobierno disciplina. Cuando hace esto y nos desprotege, libera la zona. Es como una zona liberada para las mujeres. Cuando hay una zona liberada, se da paso a la impunidad del violento. El violento que te golpea y no te mata, pero también del que te mata. Y nosotras no queremos estar marchando con nuevos rostros, como pasó con Violeta en Plotier, o Fernanda en Rincón de los Sauces, o Noemí en Neuquén, o María Silvana en Centenario, o Sandra Merino en Picún Leufú, y así seguimos. Son los nombres, ya algunos hasta se repiten. Así como hay plata para subsidios y condonaciones impositivas, estímulos, premios a los empresarios, tiene que haber para las mujeres una protección concreta. Si no, es muy fácil. El gobierno manda una imprenta a hacer afiches gigantes, los pegan en todas las localidades, dice, si te pega, denunciá, Neuquén te protege, vos llamás, si lográs que te atiendan, porque esas líneas están saturadas, la gente que está detrás del teléfono está flexibilizada, precarizada, como los trabajadores sociales. Esta es la realidad. Hay una política consciente del gobierno de abaratar los costos de lo que vale poco para ellos. Para ellos vale mucho un empresario, un petrolero, un minero, un maderero. Todos esos empresarios valen mucho más. Las empresas que amasan fortuna, como la empresa del gobierno, dicen esa PAG. Eso es, todo está destinado a eso, pero la vida de las mujeres no vale un mango. Y entonces, cuando nos reclaman que nos empoderemos, nosotras nos empezamos a empoderar, marchando, luchando, reclamando ni una menos, y este proyecto de ley pretende ser la expresión, es obviamente limitada, lo reconozco, de lo que significa la lucha de las mujeres. Hay que terminar con la violencia hacia las mujeres y con el origen de la violencia, pero cuando una mujer está en peligro hay que protegerla. Y eso es lo que queremos hacer.
¿En qué pasos está el proyecto de ley?
Está en tratamiento en la Comisión C de Desarrollo Humano y Social. Ya han venido organizaciones, estamos discutiendo los pormenores de los artículos, cómo serían, cómo funcionarían, cuánto personal, cuántas casas refugio, son múltiples, son individuales, todo ese tipo de cosas, o cuál es el modelo de esto, porque eso implica un presupuesto determinado. Claro. Y nosotras no queremos que sean pijoteros con las mujeres. Concretamente esto es así. Esta reunión de Zapala intenta clarificar lo que está en juego, que no queremos que se utilice a las mujeres para la llamada responsabilidad social empresaria. Es algo que el gobierno quiere meter en esta ley. O sea, que un grupo de empresas hagan un listado y que las mujeres vulneradas vayan a hacer ahí pasantía como los estudiantes a las empresas. Claro. También por muy poca plata, y no queremos que nos usen. Estamos en ese debate, pero hemos dado un gran paso adelante, entonces queremos pujar, como en el parto, esta ley para que antes de diciembre sea votada, y por eso estamos llamando a todas las compañeras y los compañeros que nos quieran acompañar y sumarse a esta pelea.
¿A qué hora es la reunión y dónde hoy?
Escuela 99, 19 horas, salvo que el viento nos vuele. Vamos a hacerla igual.
Bueno, todavía no, todavía está bastante...
¿Todavía no?
Todavía está tranquilo, todavía está bastante
bueno,
tranquilo.
Bueno, así estaremos entonces.
¿Por qué decidió ser candidata a concejal de Neuquén?
Nosotros rotamos en la legislatura. En diciembre rotamos con otra fuerza política del Frente de Izquierda, entonces
¿Quién ocupa su lugar en diciembre?
Angélica Lagunas, que es la actual secretaria general de Aten Capital. Ajá. Y que ella ya fue diputada también en el ciclo anterior del Frente de Izquierda, que comenzó en el 2011. Uh-huh. Ahora, el 10 de diciembre, dejó la bancada y el Frente de Izquierda consideró que el cargo más expectable, la batalla política más expectable este año para el Frente de Izquierda, era la posibilidad de ingresar por primera vez al Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Y en ese lugar me pusieron, así que estamos allí también en esa lucha política, porque queremos que los reclamos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, llegue al Consejo Deliberante del mismo modo que lo hemos hecho acá en la legislatura neuquina. Así que a todos los zapalinos que tengan familiares en Neuquén, también los sumo a la pelea de la posibilidad que tenemos histórica de ingresar en el Consejo Deliberante, en donde Cambiemos y el MPN están tratando de montar un escenario de falsa polarización, pero han cogobernado y se han votado y protegido mutuamente, como lo hacen en la legislatura, los veo todos los días, soy testigo de eso, y en el Congreso de la Nación también. Así que ahí estamos, por eso tengo una doble tarea y les decía que estaba agotada, porque, bueno, estoy entre la campaña de la ciudad y las tareas como legisladora.
¿Cómo se hace la campaña en la ciudad?
A pata y pulmón se hace.
¿Y el mensaje?
Porque para colmo... Bueno, esta posibilidad, este desafío enorme. Acá el déficit habitacional es muy grande, los servicios públicos, la contaminación de nuestros ríos. Yo soy neuquina y es un desastre haber visto en estas décadas cómo ha dejado a merced de los especuladores inmobiliarios una ciudad en donde faltan 35.000 viviendas y en donde las tierras se destinan a las canchas de golf y los presupuestos a obras pluvialuvionales para que no se les inunde la canchita a los ricachones. Y mientras tanto, 15 minutos de lluvia, y tenemos todos los barrios del oeste inundados, llenos de barro, con los sistemas cloacales colapsados. Esta es la situación. Así que acepté el desafío, y creo que tenemos grandes posibilidades por los datos que nos dan las PASO, y por las encuestas, que les aviso, como no tenemos un mango, se las robo a los otros partidos los datos. es así. Nosotros acá no hay, acá no hay una campaña donde tengamos la publicidad oficial, ¿me entendés? Apelamos a las redes sociales, apelamos a ir casa por casa, apelamos a la militancia. Bueno, es más exigente, pero también se hace más interesante, porque si no, todo te lo resuelve un cartel y una publicidad. Uh-huh. Ese es el recurso que tiene, obviamente, los partidos que responden a otros intereses políticos, que no son los nuestros. Pero también a nosotros nos ayuda a forjar una alternativa política que represente a los trabajadores. Nosotros queremos que gobiernen los trabajadores. Ese es nuestro objetivo profundo. Y esta experiencia, elección tras elección, lucha tras lucha, nos ayudan a poder tener un mano a mano para convocar a los trabajadores a que asumamos esa tarea histórica que tenemos pendiente.
Los partidos de izquierda se están posicionando cada vez más y mejor. El caso de Zapala, por ejemplo, que ha sumado y sumado mucho y ha crecido. El caso de El Interior, que es bastante difícil para ustedes llegar y poder acentuarse. Pero sobre todo en Neuquén Capital. ¿Esto se debe a que la gente, digamos, está viendo más lo que ustedes hacen y está siguiendo ese camino? ¿O se debe a que está viendo la realidad y quiere, digamos, intentar al menos un cambio?
Hay un proceso de ruptura con los partidos tradicionales y todas las décadas de democracia que hemos tenido le han permitido a los trabajadores hacer una experiencia muchas veces frustrante, porque han apostado a uno, a muchos de los que me escuchan deben haber votado a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa, a Kirchner y a Macri. Seguramente debe haber algunos que votaron a todos enojados con los que habían dejado el gobierno. Esa experiencia ha demostrado que los que parecen antagónicos o los que parecen polarizados en un proceso de campaña finalmente terminan colaborando. De hecho, es así. El Frente para la Victoria le aportó el voto al macrismo en 89 leyes claves en el Congreso. Si Macri no tiene, ¿alguien se preguntó cómo es que Macri logró esas leyes de ajuste, precarización contra el pueblo, no teniendo la mayoría en el Congreso? Macri no está solo. Macri tiene grandes colaboradores. Y acá en la ciudad le pasa lo mismo. En Neuquén Capital le pasa lo mismo. Nuestra tarea ha sido de clarificación, ha sido paciente, y nosotros hemos aceptado el desafío y la prueba que hemos asumido y que nos ha puesto mandatado los trabajadores con su voto. Pero nosotros también hacemos una interpelación al pueblo, porque hay que intervenir activamente. No podemos delegar el poder en otros, no los trabajadores. Por eso nosotras estamos haciendo esta campaña para lograr las casas refugio. No podemos delegar simplemente en la relación de fuerza de una legislatura que mañana tengamos la protección o terminemos muertas ante las manos de un violento. Si es por la relación de fuerza, yo le digo, estoy frita acá. Y el único método que nos ha permitido dar vuelta a esa relación de fuerzas ha sido la intervención y, digamos, la organización directa con los trabajadores y con todos los interesados en una determinada reivindicación. Ese es el papel que estamos jugando, y creo que eso también nos ha educado mutuamente. Nosotros nos hemos puesto a prueba de la demonización tremenda que hace el Estado sobre nosotros, y también hemos demostrado de manera práctica, nos hemos demostrado mutuamente, cuál es el papel que tenemos que venir a jugar en el escenario político de crisis que se descarga sobre los trabajadores. Este régimen, que se supone nos tiene que otorgar la oportunidad de explotarnos, está despidiendo a la gente. Los desocupados aumentan. Entonces, está acabado, está agotado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a entregar a la barbarie, al hambre, a la miseria, atados de pies y manos? De ninguna manera. Ese es el papel que venimos a jugar.
Diputada, y no le quito más tiempo con esto, ¿qué piensa de mañana, la movilización de mañana en contra de la armonización de las cajas jubilatorias?
Voy a participar activamente, soy trabajadora de la educación, además me voy a jubilar con el sueldo de una docente, porque nosotros renunciamos a la jubilación de privilegio, ustedes recordarán, y porque defendemos el 80% móvil, defendemos la edad jubilatoria. Es más, mirá, espero que me alcance el tiempo en esta legislatura para poder presentar un proyecto de las 6 horas para los trabajadores de enfermería y, como lo hicimos con los telefónicos, una edad jubilatoria diferenciada por lo que significa la insalubridad en el trabajo que tienen las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Tienen una relación, digamos, laboral tremenda. Los docentes ya a los 40 años, creo que parece que tenemos 10 años más de lo que en realidad tenemos, somos los receptores de una situación social que va colapsando y no la podemos resolver ni en los hospitales, ni en los centros de salud, ni en las escuelas, ni en los comedores, ni en todos los lugares donde las trabajadoras y los trabajadores estatales y docentes intervenimos. Y para colmo nos quieren recortar la jubilación, aumentaron la edad jubilatoria. Para colmo, ya nos están vaciando el instituto en la caja jubilatoria, en la obra social. Hay que marchar mañana, convoco, voy a estar presente aquí en Neuquén. Y tendría que existir no solo una marcha, tiene que haber un plan de lucha en defensa del salario y en defensa del instituto.